Hola Emilio, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, como hoy te veo que estás vestido de persona normal y demás, supongo que no nos vamos a marchar al pasado como hicimos el martes pasado, ¿no?
No, no, efectivamente. Pero precisamente fue nuestra visita a Galileo la que me ha inspirado el tema de hoy. ¿Te acuerdas que te comenté que Galileo fue el primero en observar la Luna con un telescopio y que vio montañas, valles, y así se descartó el viejo mito de que la Luna era un espejo perfecto puesto por Dios para reflejar nuestros pecados?
No me digas más. ¿Hoy nos vamos a marchar a la Luna o vamos a hablar de la Luna o la Luna va a ser la protagonista?
La Luna, ahí la has dado.
Pues me encanta porque es mi astro favorito. ¿Y nos vamos a marchar a la Luna? Como hemos hecho otras veces, anda, que me hace mucha ilusión, Emilio.
No, no.
Ir de astronauta
no,
y así dar grandes saltos y decir,
déjate.
Es un pequeño paso para el hombre, pero...
Déjate de frases que no nos vamos a ir a la Luna, ¿no?
¿Y por qué no? Si es que a mí te estoy diciendo que me hace mucha ilusión.
Porque es muy difícil, de hecho es casi imposible ir a la Luna, se necesita una tecnología que no está a nuestro alcance.
Vamos, hombre, me estás tomando el pelo, ¿no? Hemos viajado al futuro, luego al pasado, nos hemos ido más allá de la Vía Láctea y ahora te vienes haciendo tú el estrecho diciendo que no nos podemos ir a la Luna, que está aquí al lado y que además es precisamente el único astro al que el hombre sí que ha llegado y ha pisado.
Pues por eso, pues porque ya la ha pisado, pues no tiene gracia ir, ¿para qué? Si ya ni de los americanos. Además estoy con gases y me sienta fatal la gravedad.
Pues tú me dirás cómo vamos a hablar de la Luna con el sol tan magnífico que tenemos
ahora. No, tranquila, es muy fácil, eso está chupado. Mira, me he traído una maquinita que con darle este botón transforma el día en noche en un plis-plas.
Ya, estás de broma, ¿no? Como siempre. ¿Cómo vas a transformar el día en noche? Hombre.
Que sí, mira, vamos a asomarnos a la ventana, ven. Mira, ven. Vamos a subir la persiana.
A ver. ¿Has visto qué sol?
Joder, la ciudad, qué ruidaco hay. Bueno, pues fíjate, vaya día. Ahora le voy a dar a este botón y verás cómo se hace de noche. Pero eso sí, justo antes tienes que cantar, durante esto, tienes que cantar el siguiente conjuro. Un, dos, sopa a las tres, que el día se vuelva al revés. ¿Estás preparada?
Venga.
Venga. Venga.
Un, dos, sopa a las tres, que el día se vuelva del revés.
Venga, otra vez.
Un, dos, sopa a las tres, que el día se vuelva del revés.
Mira cómo se apaga el lecho. Otra vez.
Digo otra vez. Un, dos, tres, sopa de... Digo, no, un, dos, sopa a las
tres.
Bueno, da
igual, si no hace falta decirlo, es que tenía ganas de que lo dijera, que me hacía mucha ilusión.
Pero, oye, ¿has visto cómo corre el sol? Está corriendo mucho, esto debe ser peligroso.
Mira, ¿ves? Ambiente nocturno.
Madre mía, pues sí es verdad.
Con búhos y todo, ¿eh?
Emilio, que se ha hecho de noche en Granada. Madre mía, la multa que nos va a echar el ayuntamiento.
No te preocupes, no ves que esto suena de la ciencia. Mira, ahí va, viene un hombre con unos perros. Hola, buen hombre, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal?
Guardate la luna.
Sí.
Guardate la bella luna.
Vale, nos guardamos, está bonita, ¿eh?
Guardate.
Sí.
Veramente una luna bella, ma guardate.
Está preciosa.
No es de aquí este hombre, ¿eh?
No, de aquí debe ser algún...
Bueno, pues sí que está bella la luna. ¿Qué luz propia tiene más hermosa? Mire, Emilio.
Bueno, hermosa es, pero no es propia. La luna como tal no emite luz en el visible, lo que hace es reflejarla del sol. Y aunque es el segundo objeto más brillante del cielo, después de este, seguida por Venus y Júpiter, en realidad no refleja mucho comparado con otros cuerpos del sistema solar. Para que te hagas una idea, la luna tiene un albedo, o lo que es lo mismo, una capacidad reflectora del 8% en el visible. Por ejemplo, la Tierra tiene un 36% aproximadamente.
Desde luego vaya rollo mirar a la luna con un tío como tú, con un astrofísico. Te quita todo el encanto.
Yo quiero luz de luna.
Bueno, ya que no vamos a ir a verla, cuéntame algo de cómo es la luna. Anda, venga, gánate el sueldo hoy. Aunque con lo que nos va a costar pagar la multa, no sé yo, Dios mío.
Bueno, pues yo que sé, ¿qué te cuento de la luna? Mira, su diámetro es menos de un tercio del diámetro terrestre y su masa unas 81 veces más pequeña que la masa de la Tierra. Estos datos hacen que la luna pueda parecer pequeña en relación a la Tierra. De hecho, si la Tierra fuera un balón de baloncesto, la luna sería como una pelota de tenis. Pero comparado con otros satélites del sistema solar, es un satélite muy grande en relación a su planeta. Esto hace que a veces se piense el sistema Tierra-Luna como un planeta doble. Por otro lado, la densidad media de la Luna es muy bajita, unos 3,3 gramos centímetro cúbico respecto a los 5,5 de la Tierra, por lo que el efecto de su gravedad en la superficie pues es muy pequeñita.
Anda, y por eso es que los astronautas saltaban así como si fueran gráciles bailarines.
Pues sí, efectivamente, porque la Luna pesaríamos unas 6 veces menos que la Tierra. Además, por este mismo motivo, al no tener casi gravedad superficial, la Luna no pudo mantener una atmósfera como en el caso de la Tierra, y por eso pues fue fácil víctima de impactos de meteoros.
Y por eso parece como si fuera un queso de Gruyère, Emilio.
Ahí la verdad, es un periodo que va desde los 4.600 millones de años hasta los 3.800 millones de años, en plena formación del sistema solar, eran muy abundantes las colisiones de meteoros. La Luna, al no tener protección de atmósfera alguna, pues se vio completamente a merced de estos, que al impactar pues provocaron cráteres que van desde unos pocos centímetros hasta centenares de kilómetros de diámetro. Y que, de nuevo, al no existir ningún tipo de erosión, por no existir atmósfera, pues aún permanecen.
Oye, Emilio, ¿y qué es eso? Ya que estás aquí, te quiero preguntar, esto de los mares de la Luna, porque agua no tienen, ¿no?
Bueno, en algunos casos el meteoro que impactaba contra la Luna pues lograba fragmentar la corteza de esta, y en los primeros tiempos pues podía escapar lava del interior de la Luna y cubrir este cráter formando unas llanuras más oscuras, de un color gris, pues que a los ojos de los primeros observadores terrestres pues parecían mares, y por eso se bautizaron con este nombre, pero vamos, nada más lejos de contener agua. Aunque ahora que hablamos de agua, a finales de este año se espera que la NASA lance hacia la Luna una sonda robot llamada Orbitador de Reconocimiento Lunar,
vaya nombre,
cuyo objetivo será sobrevolar el polo sur de la Luna en busca de agua congelada escondida en el fondo de algún oscuro cráter, porque ya sabemos que la superficie de la Luna es imposible que exista agua debido a las condiciones de temperatura y presión. Pero bueno, seguro que ya hablaremos de esto en algún programa más adelante. Bueno, agua sabemos que no sabemos, mejor dicho, no sabemos si hay agua congelada, pero lo que sí hay y mucho en la Luna es polvo. Otro de los efectos de los impactos fue levantar toneladas y toneladas de un fino polvo que luego se fue depositando, formando lo que se conoce como regolito. Este polvo fue una auténtica pesadilla para los módulos lunares y algo a tener en cuenta en una futura colonia humana que pretenda hospedarse en la Luna. Por cierto, hoy en día se siguen observando impactos en la Luna y de hecho hay un grupo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía que estudia y observa dichos impactos, que ya no son tan violentos como en el pasado, pero que nos dan muchísima información sobre la composición de la Luna.
Qué sugerente Pink Floyd y la cara oscura de la Luna. Oye, ya que estamos, ¿es verdad o es un mito eso de que la Luna siempre nos muestra la misma cara?
Del todo cierto. La Luna tiene una órbita elíptica alrededor de la Tierra a una distancia de unos 384.000 kilómetros, una distancia media. Y tarda aproximadamente dar una órbita completa unos 27 días y 7 horas, más o menos. Justo el mismo periodo que tarda en dar una vuelta sobre sí misma. Es decir, ambos movimientos, el de alrededor de la Tierra y el de la rotación sobre sí misma, están sincronizados. Es decir, cuando la Luna se desplaza una cierta cantidad alrededor de la Tierra, gira sobre sí misma lo justo para darnos siempre aproximadamente la misma cara.
Vaya, ya sabe cómo esconderse, vaya casualidad, ¿no?
Pues no, esto no es por casualidad, ocurre muchas veces entre un planeta y su satélite y es un fenómeno puramente gravitatorio, es decir, un fenómeno físico.
Pues ¿sabes que siempre que veo la Luna me acuerdo de esta canción de nuestros tiempos mozos?
Pues mira, no sé si la Luna es un globo que se nos escapó, pero es un hecho absolutamente cierto que la Luna se nos escapa. Cada año se aleja de nosotros un poquitín más.
Anda ya, ¿pero qué me estás diciendo?
Sí, sí, concretamente 3 centímetros al año.
Pero qué exagerado eres, ya me habías asustado, 3 centímetros al año, hombre.
Sí, no parece mucho, pero es un hecho que apoya la teoría más aceptada sobre el origen de la Luna actualmente. Y es que esta surgió cuando en los primeros instantes de la formación del planeta Tierra, esta sufrió un tremendo impacto, un mega impacto, con un objeto del tamaño de Marte aproximadamente. Esto lanzó un gran pedazo de materia al espacio y ese pedazo de materia se convirtió poco a poco en la Luna.
Es preciso que sepáis cómo se hizo la Luna y si existe alguna raza que habita en la redondez de esa calabaza. ¡No! Debéis saber cómo fui proyectado a través de un fenómeno que yo he inventado.
En fin, ya hablaremos de más temas como el viaje a la Luna, porque ni mucho menos la Luna es un tema cerrado en astrofísica, ¿eh?
Todo esto es muy interesante, pero no me negarás que es un astro que nos influye mucho a los seres humanos.
Mira, Susana, existen muchísimos estudios que han buscado sin éxito alguno por relación entre las fases de la Luna y la menstruación de las mujeres, la asistencia a más asesinatos, el aumento del número de partos...
Ay, hijo mío, pero qué poco romántico eres con la Luna llena tan bonita que tenemos aquí encima.
Claro, mira, si te pones así, pues sí que influye, y mucho. Por ejemplo, su tirón gravitatorio produce las mareas, algo que hay que tener en cuenta para buscar percebes, por ejemplo. O, por ejemplo, a los astrónomos nos mata tener luna llena, ya que produce tanta luz que por la noche nos impide ver las estrellas.
Hombre, pues yo me refería a que la Luna ha inspirado a cantantes, poetas, escritores, es protagonista de muchísimos mitos o de fiestas, como por ejemplo la de la Luna de la Cosecha, que es la primera luna llena antes o después del equinoccio de otoño, y también que gracias a su luz se permite a los granjeros recoger la cosecha incluso por la noche.
La verdad es que a mí la luna llena no siempre me afecta. La verdad, un poquillo sí.
Oye, ¿te encuentras mal? ¿Te está empezando a Emilio, te está empezando a salir mucho pelo, Emilio?
Sí, la verdad es que me encuentro un poco raro.
Mira, mejor dale al botoncito ese y devuélvenos a la luz del día, que ya oigo las sirenas de la policía y mientras me vas dando un notición cósmico.
El notición cósmico.
En forma de pregunta, además, ¿acabó con los dinosaurios el paso del Sol por el plano galáctico?
Buena idea. No tengo ni idea, pero
yo
hay
no
una,
sé ni
hay,
lo que estoy preguntando, hay, o sea, fíjate lo
hay
que
una,
digo.
Hay una noticia que dicen que a lo mejor sí. Bueno, el Sol, y con él los planetas del Sistema Solar, pues describe una órbita a lo largo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Según los modelos numéricos que manejan los investigadores, en este paseo galáctico el Sol atraviesa cada unos 35 o 40 millones de años lo que se llama el plano galáctico. Es una zona de nuestra galaxia pues con una gran densidad de estrellas y grandes y densas nubes de polvo y gas. Precisamente estas nubes pueden provocar que el Sol experimente fuerzas gravitatorias en su paso por este plano galáctico. Bueno, pues la idea es que estas fuerzas pueden provocar que muchos cometas que orbitan alrededor del Sol sufran cambios en sus órbitas y se precipiten contra las partes más interiores del Sistema Solar, multiplicando por 10 las posibilidades de una colisión contra un planeta como la Tierra durante este periodo.
No me gusta.
Pues curiosamente los indicios, a partir de cráteres en la Tierra, también sugieren que efectivamente esta sufrió más colisiones aproximadamente cada... Bueno, sufre cada vez más colisiones aproximadamente cada 36 millones de años. Periodo que también coincide con extinciones en masa, pues por ejemplo, como las de los dinosaurios, hace unos 65 millones de años. Este paso del Sistema Solar por el plano galáctico y la correspondiente lluvia de cometas pues puede también contribuir a extender la vida por el universo, ya que se piensa que estos impactos pueden provocar el desprendimiento de grandes trozos de material que contengan microorganismos y que viajen por el espacio. En fin, es un trabajo de científicos del Centro de Astrobiología de la Universidad de Cádiz.
Bueno, pues ellos sabrán exactamente. Oye, a ver si ponemos el sol rápido otra vez. Han sido 10 minutos, igual no se entera nadie, no nos riñen, ¿no?
Sí, está todo el mundo ahí liado, ¿no?
Hasta el martes que viene, gracias, Emilio.